La posibilidad de que este verano se repita la epidemia de dengue causa ya preocupación en las autoridades sanitarias nacionales y lo han manifestado. Una de las medidas que ha tomado el gobierno es reforzar las partidas a las provincias más afectadas el año pasado para incrementar las tareas de prevención. Mientras tanto, en más de 10 países ya ha sido aprobada la vacuna contra el dengue. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Tomás Orduna. Él es médico infectólogo, jefe de patologías regionales y medicina tropical del Hospital Muñiz. Ya lo estamos saludando. Hola, Tomás, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado.
Tomás, queríamos preguntarle acerca de este panorama que se avecina con respecto al dengue para este próximo verano, cuando lleguen las altas temperaturas. ¿Coincide usted con esto que ha dicho el ministro de Salud, Jorge Lemus, que la situación podría ser similar a la del año pasado?
En dengue no hay posibilidad concreta de saber cómo nos va de un año a otro, porque hay algo como poco comprobable que se llama el genio epidémico del dengue. Es muy claro si vemos lo que pasó en los dos últimos. Este año 2016 tuvimos más de 76.000 casos notificados, entre confirmados y probables al programa nacional, y el año pasado, 2015, algo así como 300 casos. Entonces, fíjese que es difícil saber cómo nos va a ir cuando un año podemos tener tan solo 300 y al año siguiente tener una epidemia que superó en 3 veces lo ocurrido en el 2009. Claro. Entonces, ¿cómo va a venir? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que tenemos que ocuparnos. Preocuparnos, por supuesto, es algo que, digamos, es un sentimiento normal de los humanos, pero más que estar muy preocupados e inactivos, creo que hay que estar muy ocupados y proactivos en hacer lo que debemos. Y lo que debemos es, tanto desde la conducción de los diferentes ministerios, nación, provincias, secretarías de salud de los municipios, como desde los individuos, como desde los, individuos ciudadanos, como de la sociedad organizada y la comunidad organizada en diferentes lugares, como pueden ser los clubes de barrio, las sociedades de fomentos, etcétera, etcétera, tenemos que ocuparnos. Y en esto, por supuesto, hay un rol importante del equipo de salud en ser parte del proaliento para que nos ocupemos. ¿Y básicamente en qué nos tenemos que ocupar en principio en este momento?
Sí, dígame.
En destrucción de los potenciales criaderos de mosquito Aedes aegypti. Nosotros tenemos una tarea brutal que hacer como país después de la epidemia de este año, donde en 15 provincias fuimos fuertemente golpeados, incluyendo el área del AMBA, Cinturón Metropolitano, porque si nosotros no hacemos esto de ocuparnos ahora y destruir criaderos, las probabilidades de repetirse lo que ya vivimos este año son fuertes. De lo contrario, cuanto menos criadero haya, más difícil que tengamos nuevamente una epidemia de la magnitud que tuvimos.
Y con respecto a las diferencias que existen entre estas tres enfermedades que conocemos que transmite el mosquito Aedes aegypti, ¿qué puede decirnos al respecto? ¿Hay muchas más posibilidades de transmisión del dengue que el Zika y chikungunya o esto no se puede estimar?
Me dejó entonces abierta a partir de la pregunta para que la respuesta involucre ahora sí a los otros dos actores.
Claro.
Siguiendo la línea de pensamiento de la necesidad de controlar el mosquito Aedes aegypti, sin dudas, esto que era muy importante hasta hace solamente un par de años, y lo sigue siendo hoy, ahora ya no es solo para el dengue, sino tal cual usted mencionó, chikungunya y Zika, son los otros dos que se han agregado en el panorama de la transmisión de enfermedades transmitidas por este particular insecto en las Américas, y este año lo vivimos por primera vez a las tres en el territorio nacional. Recordemos que hubo algo así como 2 meses y medio de transmisión en la provincia de Salta y Jujuy de enfermedad chikungunya, y alrededor del mes de abril en la provincia de Tucumán se vivenció el primer brote epidémico de Zika autóctono. Por lo tanto, ¿qué nos pueda pasar este año? Volvemos a las cuestiones de, digamos, la lámpara del futurología, que no la tenemos ninguno, pero
seguro,
sin duda están todas las condiciones dadas a nivel de las Américas para que la transmisión se dé en cualquier lugar donde haya Aedes aegypti. En principio, potencialmente en lugares donde no lo ha habido en cuanto a chikungunya y Zika, por la llegada de personas que vengan con virus desde otros lugares donde haya transmisión activa. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar vigilando fuertemente en todos aquellos viajeros que regresen de áreas de transmisión. En los cuadros febriles siempre vamos a involucrar al dengue, a nuestro ya conocido dengue, pero tenemos que agregarle ahora el diagnóstico diferencial de chikungunya y de Zika. Y en la medida en que, vuelvo a decirle, nosotros hagamos todo lo necesario para evitar criaderos de Aedes aegypti, evitaremos también potencialmente que haya chikungunya Zika o que por lo menos no haya mucho chikungunya Zika.
¿Usted cree que la ciudadanía en general tiene esta conciencia de que depende, además de las tareas que se realicen del Estado, de las personas, esta cuestión de poder destruir los criaderos de la Aedes?
Otra buena pregunta. Me la deja ahí en una respuesta que puede ser un poco desagradable para algunas personas, pero la verdad que yo tengo la sensación que una buena parte de la población no está lo suficientemente alertada, instruida, educada con respecto a la importancia que cada uno de nosotros como ciudadanos individuos tenemos en ese control. Hay mucho más un pensamiento de tipo mágico, que es esperar el famoso humito, las fumigaciones, para destruir mosquitos adultos, pero sabemos nosotros que cuando yo tengo que salir fuertemente en algunas áreas a fumigar porque hay demasiada cantidad de adultos de Aedes aegypti, es porque han fracasado las medidas de prevención primaria de la no existencia de criaderos. Sin embargo, volviendo entonces a su pregunta, sin dudas mi sensación es que la gente espera mucho a la fumigación como herramienta mágica para evitar la presencia de mosquitos y no hay una real idea de la importancia que cada uno de nosotros tiene en esa cadena de evitar la presencia de criaderos, haciendo nuestra tarea una o dos veces por semana en el techo de nuestras casas, en el fondo, en el frente de la casa, en la cuadra, tratando de conversar y hablar con los vecinos, porque esto tiene que ser una tarea hecha por todos, porque si yo hago las cosas muy bien y mis vecinos de adelante, de atrás, de arriba, etcétera, no lo hacen, yo voy a tener a Aedes aegypti también. O sea que es una tarea que tenemos que hacer todos, con una cuestión de contigüidad geográfica, esto es manzana por manzana, barrio por barrio.
Estamos hablando aquí en Radio Nacional con el doctor Tomás Orduna, médico infectólogo. Tomás, quería preguntarle acerca de lo que mencionábamos al principio. En más de 10 países ya se ha aprobado una vacuna contra el dengue. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre la efectividad de esta vacuna? ¿Cuáles son las posibilidades que ofrece? Y además, por otra parte, si la situación que tiene Argentina es la propicia o da como para que también pueda aprobarse aquí en el país.
Bueno, la vacuna, que es la primera que está ahora registrada, ya está en 13 países registrados exactamente para la fecha. Es una vacuna que tiene una eficacia global para los 4 serotipos de dengue de alrededor del 65% de prevención, o sea, prevendría 2 de cada 3 casos de dengue, sumado todos los 4 serotipos que sabemos que tiene el virus dengue. Protege fuertemente contra los cuadros graves, algo así como una protección cercana al 90% menos casos graves en vacunados versus no vacunados, y un 80% disminuye en las hospitalizaciones. O sea que en esos dos componentes también es muy fuerte. El tema de cómo estamos nosotros a nivel país con respecto a la potencial introducción de una vacuna que ha sido tomada por la OPS-OMS como una de los pétalos de una gran flor que se llama la estrategia de gestión integrada de control y prevención de dengue. Uno de los pétalos es vacuna. Obviamente esto no puede ser solamente una panacea pensando que se trata solo de la utilización de vacunas, sino que fuertemente volvemos al tema de lo que hablamos del control del vector, pero en algunos lugares, esto es, a nivel regional, subregional o en países enteros, dependiendo de superficies, dependiendo de experiencia epidemiológica previa con dengue, etcétera, etcétera, la vacuna puede tener un lugar de aplicabilidad sin dudas. En el caso puntual de la Argentina, nosotros no tenemos todavía aprobada la vacuna, está a nivel del órgano regulatorio ANMAT, y estamos esperando, por lo menos quienes estamos trabajando en el área de las patologías tropicales transmitidas por insectos, saber si se va a aprobar o no en nuestro país. Y en caso de ser aprobada, se tendrá que evaluar si es pertinente, en función a todo lo acontecido en los últimos 18 años con dengue, en poder encontrar o no lugares donde tuviese indicación. Potencialmente, cuando uno lo piensa de manera rápida, estos lugares uno los ve más asociados con el nordeste argentino y la zona del Chaco salteño, donde creo que en principio podrían ser las áreas a evaluar fuertemente, porque han tenido mucha experiencia a lo largo de estos 18 años con prácticamente 16 o 15 brotes, depende de cuál de las dos áreas, NOA o NEA, hablemos, y sobre todo con la experiencia de este último año en el nordeste, donde llegó a haber más del 2% de la población misionera con registro de dengue confirmado y notificado. Claro. Así que bueno, es una tarea que tienen que hacer grupos de expertos relacionados con los diferentes ministerios, con personas que se dedican al tema dengue como expertos o con expertise. Pero bueno, puede tener un rol para determinados lugares dentro de nuestro país. No lo veo en principio para todo el país, y esto creo que es algo importante. Hay una serie de recomendaciones dadas por la OMS para las cuales se debe considerar la posibilidad o no de introducción de vacuna, y eso en nuestro modelo en este momento no creo que aplique para el territorio completo, sin lugar a dudas, pero sí quizás para algunos lugares focales, como mencionaba, en el NOA y en el NEA.
En el NOA y en el NEA. Y dentro de estas regiones, ¿a qué personas en particular, a partir de qué edad se podría aplicar, en caso, obviamente, no de ser aprobada?
Bueno, se puede, digamos, en caso de ser aprobada, se podría aplicar para lo que la vacuna ha sido presentada, que es para mayores de 9 años de edad y hasta 45 años. En los esquemas de los dos lugares donde se está aplicando la vacuna, tenemos Filipinas y tenemos Paraná, estado de Paraná en el Brasil. Son los dos lugares donde concretamente han entrado en calendario. Son dos modelos diferentes. En Filipinas, para una parte importante del país Filipinas, para más de 1 millón de niños en el esquema de los 9 años, son 3 dosis, hay que recordar que es una vacuna que requiere de 3 dosis, a 0, a 6 y a 12 meses. Y en el esquema de Paraná, por ejemplo, en lugar de incorporarla a nivel de toda la provincia o estado de Paraná, se ha incorporado en 30 ciudades que el estado de Paraná considera de alto riesgo. Y entonces, en esas 30 ciudades, a diferencia de un solo grupo etario, como en el modelo Filipinas, se ha considerado de 9 a 40 años para todos los grupos etarios comprendidos en esas edades, pero no en todo el país, no en todo el estado, sino en 30 ciudades. O sea que hay diferentes modelos, y hay muchos otros que se puedan adoptar en caso de tener una vacuna, dependiendo de la realidad de cada región.
¿Las personas que ya tuvieron dengue se la pueden aplicar?
Sí, en realidad una de las cosas que sabemos claramente por todos los estudios presentados es que aquellos que ya han tenido un impacto con virus dengue tienen mucha mejor respuesta que quienes nunca han tenido un impacto. Por eso es que los resultados son mucho mejores en mayores de 9 años que en menores de 9 años, porque una de las cosas tiene que ver con la presencia con mayor probabilidad de 9 años en adelante de haber tenido ya algún recuerdo por alguna de las infecciones por alguno de los 4 serotipos.
Queremos agradecerle, doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, jefe de patologías regionales y medicina tropical del Hospital Muñiz, por su tiempo y por esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
Igualmente, un placer, cualquier cosa a disponibilidad.
Gracias, hasta luego.
Adiós.